Con los beneficios de Banco Ciudad, puedes armar tu día a tu modo. Entra a Ciudad y descubrí los descuentos que te esperan librerías, gastronomía, perfumería, indumentaria y mucho, mucho más. Solo tenés que pagar con cualquier tarjeta del banco a través de modo ingresando desde la app de Ciudad y listo. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiero crecer. Promoción válida exclusivamente para compras en pesos realizadas en la República Argentina abonadas a través de modo la app de Banco Ciudad. Consulta comercios y tarjetas adheridos, fechas, topes y más información en bancociudad.com.ar conforme RE 915/2017. El producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo.
Grupo BGH. Más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor, mirando al futuro desde 1951.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.
Si querés enterarte de las últimas novedades y tendencias en el mundo de los negocios, la tecnología, la moda, el consumo, los deportes y hasta del espectáculo, quédate, porque ya comienza Te Cantor la Justa, con la conducción de Damián Cantor.
Buenos días a todos, 11 y 12 de la mañana del día lunes. Un día, si se quiere, desde lo climatológico, bastante benigno, pese a que hace fresquito, pero está bastante tolerable. No está tan tolerable lo que está ocurriendo con los mercados financieros, ni con lo que pasa con los dólares. Hay bastante preocupación en el gobierno sobre lo que está ocurriendo con las alteraciones, qué es lo que pasa con la deuda en pesos, toda esta bicicleta que se armó como para tratar de mantener en calma el dólar y que esto no está ocurriendo. Cierto es que el ministro de Economía, Martín Guzmán, tenía previsto realizar un viaje que fue suspendido. Según dijo Guzmán, nada tiene que ver con todas estas inquietudes en los mercados financieros y que tanta preocupación genera en el gabinete económico, sino que, bueno, se suspendió el programa, el vuelo y demás. Lo cierto es que se queda el ministro de Economía, Martín Guzmán. Se espera que el Banco Central reaccione con una suba de tasas. No sabemos exactamente bien de qué se trata todo esto, pero vamos a estar hablando y tratando de profundizar el tema como para tratar de comprenderlo. También estamos hablando, y para contraponer a todo lo que viene ocurriendo con la economía, la caída en las ventas en el comercio minorista, la CAME dio a conocer la semana pasada un informe que daba cuenta que las ventas minoristas en general habían caído un 3,4%, se está deteniendo la actividad económica, pese a los augurios y los pronósticos positivos que venía barajando precisamente el gobierno, hablando de la reactivación económica y demás. Lo cierto es que todo este frenazo, hay uno de todos los sectores que está funcionando muy bien, y mucho tiene que ver con el tema de la pandemia. Veníamos hablando la semana pasada de lo que está ocurriendo con la venta de tickets para las entradas para ver a Coldplay, la Coldplay manía. 10 River, se vendieron 10 Rivers completos, una cifra realmente asombrosa, más de 600.000 localidades vendidas para una serie de conciertos que la banda británica va a dar entre octubre y noviembre de este año. Bueno, ya están todas las localidades vendidas. Eso uno dice, bueno, pero si el bolsillo aprieta, ¿cómo es que esto está ocurriendo? Bueno, hay ganas, muchas ganas contenidas por parte de la gente. De eso vamos a estar hablando desde otro ángulo, que es lo que está ocurriendo con el tema de los cines. Y para cerrar, y también tiene que ver con el tema de los mercados financieros, esta caída brutal que tuvo el Bitcoin. Nuevamente, las criptomonedas se están derrumbando el precio. Vamos a estar hablando con alguien de todo eso como para tratar de entender un poquitito lo que pasa con la agenda informativa. Sin embargo, y pese a que todo esto pareciera tener una connotación pesimista, vamos a decir algo que nos pone realmente muy contento. El conductor nuevamente está muy, pero muy feliz. Y el motivo no tiene que ver con la economía, no tiene que ver con el clima, no tiene que ver tampoco con el tema de la venta de entradas para ver recitales ni nada por el estilo. No, señor. Lo que ocurrió es que ayer domingo a las 6 de la tarde, Platense despachó a Vélez Sarsfield, ganó nuevamente, único puntero, no es nada del otro mundo. Son dos partidos, lo cierto es que hasta el día de hoy, hasta el día de la fecha, día lunes, Platense puntero. Bueno, vamos a tomar una primera pausa musical, señor. Vamos a estar conversando un poquitito y... Veníamos diciendo que teniendo en cuenta que estamos un poquitito apretados con el tema del reloj, veníamos hablando del tema de toda esta incertidumbre que hay en los mercados financieros. No solamente golpea a la Argentina, el mercado de los bonos, el mercado de los títulos, qué es lo que puede ocurrir, también esta inquietud que hay con respecto a los dólares alternativos por fuera del oficial donde operan las empresas. Esto mantiene, hay muchísima inquietud por parte del gobierno, y por hablar de todo esto lo tenemos en línea. Y le agradecemos a Sebastián Menescaldi, que es economista de la consultora EcoGo. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Cómo andás?
Muy bien, a ver.
Te escuché contento por Platense.
Bueno, sí, y no es para menos. Hay mucha felicidad por parte de la gente que adora el fútbol. Y por supuesto este conductor está más que feliz, ¿eh? Pero bueno, no te llamamos por eso. Simplemente estamos viendo. A ver, hay señales. Uno lee que se mueven los mercados alternativos, que el riesgo país vuelve a crecer y a tocar niveles de que no se veían desde el año pasado. ¿Qué es lo que está ocurriendo, Sebastián?
Bien, a ver, te comento. A ver, vos recordás que desde inicio de año hubo cierto, a partir de que cerraste el acuerdo con el fondo, empezó a venir cierto flujo de fondos que se empezaron a hacer tasa en pesos, aprovechando que el tipo de cambio corría por debajo de la inflación, etcétera, etcétera. Entonces vinieron muchos fondos a hacer tasa en pesos. ¿Qué pasa con esos fondos? Esos fondos, nada, en algún momento van a salir. Van a decir, ya hice X rentabilidad y van a empezar a salir. Y la semana pasada, en el día miércoles, hubo a la mañana una importante venta de bonos. Uh-huh. Algunos dicen que fue ANSES, que probablemente haya estado vendiendo algún bono corto en pesos para hacer lugar para la próxima licitación. Estaba haciendo de liquidez para poder entrar en la próxima licitación. Otros dicen que fueron empresas energéticas. Eso no está muy bien, muy claro todavía quién fue el culpable. La cuestión es que eso inició de repente una salida masiva del mercado de los bonos de títulos en pesos. Nada, todos de repente vieron, che, acá hay algo extraño, alguien se está moviendo, alguien está saliendo, o salgamos nosotros también. Y de repente eso provocó un fuerte desmoronamiento del mercado de deuda en pesos, en particular todo lo que sea deuda ser en el día miércoles. Y bonos que rendían cero, pasaron a rendir 15% en los bonos ser en términos reales, o que rendía menos 25, pasaron a ser positivos. Uh-huh. O sea, de repente hubo una muy fuerte venta de bonos SER. Nada, que gran parte yo creo yo que fueron tanto empresas o también estos fondos que vinieron especulativos a aprovechar a hacer el carry, que dijeron, bueno, listo, hasta acá llegó, tengo que salir y realizar mi ganancia.
¿Podemos hablar de que se está generando una mini corrida o una corrida contra los bonos?
Exactamente, hubo una fuerte corrida. El problema que tuvimos fue que el miércoles nadie estaba enterado de todo esto que iba a salir y no hubo quien sostuviera los precios. Todos querían vender, nadie compraba. Uh-huh. Eso se revirtió el día jueves y el día viernes. Uh-huh. En esos dos días salió el central a sostener el precio de los bonos a un costo de haber emitido 150 mil millones de pesos. Uh-huh.
Ahora digo, pregunto, ¿cómo repercute toda esta corrida que se da en el mercado financiero en el bolsillo de la gente? ¿Qué es lo que puede llegar a ocurrir con la economía real?
A ver, lo primero que pasa es esto, a ver, toda la gente que salió de los bonos recibieron pesos, quizás salieron una operación que es a dos días, o sea, después, y de lo que se ve desde esos 150 mil millones de pesos que se emitieron, hubo una parte que fueron a unos mercados de dinero de corto plazo, cuenta remunerada. Uh-huh. Y otra parte del dinero se fue a cuentas corrientes. Uh-huh. Ahora, esa parte de dinero que va a cuentas corrientes es la que después te empieza a presionar a vos en el mercado del dólar financiero, que se empezó a ver después. No fue el primer día que se vio el cambio en el salto en el tipo de cambio financiero, sino que se vio después. Y después de eso, ¿qué pasa? Vamos a tener estos días, probablemente siga la venta de bonos y siga la huida hacia los tipos de cambio financiero. Entonces, lo que vas a ver estos días es que va a subir el tipo de cambio financiero, y eso, ¿qué pasa después? ¿Qué es lo que nos afecta a nosotros después? Uh-huh. Básicamente se va a precios. Uh-huh. Se va a empezar a trasladar a precios porque el importador va a decir, oh, el tipo de cambio financiero está más alto, entonces yo quizás mi costo de reposición de mi producto importado es más alto, y va a empezar a trasladarse a precios. Si es que esto no logra ser controlado, que la verdad que va a ser difícil o va a ser costoso que sea, uh-huh, controlado. Uh-huh. Porque a la par de esto, vos también, o sea, vos estás dejando con esta salida del mercado de deuda en pesos, estás, digamos, dejando muchos pesos en el mercado. Uh-huh. Entonces, bueno, te va a generar esta presión, o sea, ya sea para la compra de bienes, ya sea para la compra de dólares. Uh-huh. Entonces, te va a implicar sí o sí, muy probablemente, una suba en la brecha financiera, en los precios, y probablemente menor actividad de acá hacia adelante.
Ahora, justamente con la salida de Matías Culfas, en el contexto de una interna muy feroz, donde el ministro Culfas era muy, muy cuestionado por los sectores duros del kirchnerismo, sectores afines al cristinismo y a los sectores duros precisamente salieron a cuestionar al ministro por la caída de la actividad. Por primera vez el gobierno, o un sector del gobierno importante que compone el Frente de Todos, salió a reconocer precisamente que la caída de la actividad se estaba produciendo pese a todos los pronósticos optimistas que venían circulando. ¿Se está deteniendo la actividad?
Y la verdad que sí. O sea, nada, tenés una cuestión particular. A partir de abril te empieza a pegar lo que es la cosecha agrícola. La cosecha agrícola fue entre el 6 y 7% en este periodo del año, inferior al año pasado. O sea, eso ya va más allá de cualquier, del ministro y de todos. Pero lo otro que estás viendo y que ves hacia adelante es que el Banco Central, a pesar de que están liquidando en términos récords dólares, no está logrando acumular dólares. Entonces, para poder empezar a reforzar sus reservas, van a tener que empezar a limitar sí o sí las importaciones. Como no quiere subir el tipo de cambio más alto, lo más probable es que vaya a empezar a limitar las cantidades de dólares que entrega. Y eso te va a implicar, digamos, menor actividad de acá hacia adelante. Menor cantidad de dólares implica menor producción.
Justamente, con las declaraciones...
No es un problema...
Pero precisamente, digamos, como cuando el gobierno trata de... Obviamente, construir un relato y hablar de una actividad pujante que reverdeció después de la pandemia y todo lo demás, uno se preguntaba, para sostener una actividad, precisamente la actividad necesita dólares, dólares para producir, dólares para insumos y todo lo demás, y son bastante generalizadas las quejas con respecto a las trabas y que tales productos están faltando y todo lo demás. Uno se pregunta precisamente, si no hay dólares, ¿cómo se va a crecer? ¿No?
Sí, a ver, la verdad... es una cuestión muy paradójica. Ahora, no, el problema no es que haya dólares, hay, o sea, vos ves la oferta de dólares hoy es 35% superior a la del año pasado. O sea, hay mucho más dólares. El problema es que se lo están robando todos. O sea, sea importador, sea alguien que paga un servicio, sea alguien que se va de viaje, o sea, nada, cualquiera que pueda aprovechar tomar un dólar al precio oficial lo hace y se lo saca. O sea, oferta mayor, hubo mayor oferta. El problema es que el Banco Central no la logró retener. Se la terminó sacando el importador, se la terminó sacando alguien que usó la tarjeta, se la terminó sacando alguien que pagó una deuda en dólares que tenía desde antes. El problema es ese. O sea, no es que no había dólares, hay. De hecho, nosotros, yo cuando hago la proyección, miro lo que proyectaba de la exportación al principio de año, cuando tenía la sequía y los precios todavía no habían saltado, y ahora tengo casi 15 mil millones de dólares más que lo que esperaba este año. El problema es que nada, se los están llevando también. Hay una parte que es energía, pero es un tercio de todo eso. Hay 10 mil millones de dólares que se están yendo mayormente hoy. Lo que vos ves más es servicios, los pagos de servicios, ya sea de turismo o de otros servicios.
La última preguntita, Sebastián, tiene que ver con algo que mencionaste y tiene que ver con el tema de la inflación. De esta semana se va a conocer el nuevo índice correspondiente a mayo. Se esperaba un número por arriba del 5%. No sé qué números barajan ustedes y cómo lo ves vos.
A ver, en nuestro indicador nosotros estamos esperando un 5,4%. Entendemos que puede ser que venga un poco por debajo del 5% el número oficial. ¿Sí? Nosotros la verdad que en los últimos meses veníamos muy por encima, terminamos siempre, los últimos tres meses terminamos bien por debajo del número oficial. Entendemos que por ahora lo que están diciendo va a ser en torno a 5 y puede ser un poco menor.
¿Vos crees que sí? Porque digo, me parece que desde el gobierno están dejando trascender, digamos, como que la cifra va a estar un poco por arriba, incluso del 5,4%. Se está barajando.
Si está diciendo eso, para mí es nuevo, yo no... Lo que me había llevado hasta ahora, digamos, que esperaban que sería en torno al 5.
Un
poco por debajo de lo
normal. Desde este fin de semana empezó a circular y nunca se sabe, digamos, dónde son las versiones, si son a favor o en contra, porque del propio gobierno se tiran con misiles. Así que no sabemos exactamente de quién y de dónde, pero se habla de una cifra por encima del 5,4. Vamos a ver, esta semana lo vamos a conocer el dato oficial. Por último, siempre estamos mirando una categoría dentro de lo que tiene que ver con suba de precios, por lo que pega precisamente a los sectores más vulnerables, en realidad a toda la población, pero sobre todo a los sectores más vulnerables y de menores ingresos, que tiene que ver con la suba de alimentos. ¿A ustedes les está dando por encima del promedio o por debajo?
No, en este mes nos estaría dando levemente por debajo.
Por debajo.
O sea, vimos que algunas subas de carne, carnes en particular, tuvo cierta baja a nivel minorista en lo que nosotros relevamos.
Así que
con lo cual, por ahora estaría en torno nada, un poquito por debajo.
Un poquito por debajo. Bueno, bueno, desde ya agradecido, nos diste un minuto valioso. La verdad, hicimos un panorama bastante amplio de lo que está ocurriendo con los mercados financieros, con la actividad económica y también con los precios. Así que te agradecemos, Sebastián, por ser tan atento y atendernos en la mañana del día de hoy, ¿sí?
Gracias a vos por el lugar. Un abrazo grande.
Por favor, Sebastián Menescaldi, economista jefe de la consultora EcoGo, que conduce nuestra queridísima Marina Dal Poyeto. Son las 11 y 26 de la mañana. Los portales de noticias y también la televisión está hablando de este avión retenido que vino cargado con venezolanos, iraníes y demás, y que se está tratando de interpretar qué es lo que está ocurriendo con ese avión misterioso. Si a usted le parece bien, señor Claudio Pérez, tenemos una música como para pasar y lo invito a hacer una segunda pausa musical.
Te Cantor la Justa con Damián Cantor.
Desde el día uno estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
McDonald's presenta la nueva Grand Tasty Turbo Bacon, con más bacon crocante y bien crujiente. Llegan dos versiones, doble carne y, para los más valientes, triple medallón de carne con la infaltable salsa Tasty. La Grand Tasty Turbo Bacon ya está disponible en los 221 locales de McDonald's del país.
En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor, mirando al futuro desde 1951.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
Tell 'em why I'm gone. Take this hammer, carry it to the captain. Tell 'em I'm going home. I don't want your cold iron shackles round my leg. I don't want your cold iron shackles round my leg. John Henry won't kill me no more. Give me the hammer that killed John Henry, 'cause it won't kill me. Give me the hammer that killed John Henry, 'cause it won't kill me.
Kill John Henry in the battle of sinners and saints.
Retomamos la conducción de esta nave que se llama Te Canto a la Justa, que va de lunes, todos los lunes, de 11 a 12 de la mañana. Veníamos diciendo que los portales está hablando el juez de la causa que se abrió por el tema del avión que venía con los iraníes. El juez ordenó retener los pasaportes de todos los iraníes que venían en ese avión famoso que no sabemos exactamente de dónde ni hacia dónde iba. El juez ordenó retener los pasaportes por 72 horas. Vayas a uno a saber todavía cómo va a derivar el tema de esa causa. Veníamos también diciendo todas las restricciones que tiene el mercado argentino con respecto al faltante de dólares, y uno, recién Sebastián Menescaldi nos venía comentando precisamente que uno de los principales agujeros por donde se van los dólares tiene que ver con la compra de energía. Los faltantes de gasoil son realmente preocupantes. Hay muchísimas provincias que tienen ese tipo de faltantes, y para hablar de eso y cómo está repercutiendo en la economía real, tenemos en línea a Bernardo Reichenborn, que es chacarero de la provincia del Chaco. ¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día. Un gusto de poder estar en tu programa.
Por favor, Bernardo, gracias por atendernos. Queríamos conocer, digamos, primero a qué actividad se dedica, y por otro lado, después queríamos ver qué es lo que está pasando con el gasoil en esa provincia.
Mi actividad principal es la ganadería. Tengo un campo en producción de 750 hectáreas en el impenetrable chaqueño, y la actividad principal que desarrollo es la ganadería.
Cuénteme, ¿cómo está el tema del gasoil en esa provincia?
Y no escapamos a Carnitaco, jamás escapamos a ninguna de las reglas, así que creo que estaremos en las condiciones peores a las que todo el país está pasando, aparte de directamente la falta de estaciones de servicio, porque todo el impenetrable no está cubierto por estaciones de servicio. Sí. Cuando llegamos a 200 kilómetros, 300 kilómetros de una estación de servicio, no tiene combustible. Uh-huh. y es hoy ir a pagar de repente, si alguna tiene, un sobreprecio. Uh-huh. Ver el mal humor de las estaciones de servicio también, porque ellos también están soportando el cimbronazo este. Uh-huh. de la gente que va y que le pide por favor, y que el surtidor ya le chupó aire, y realmente así como estamos no se puede producir más, no podemos hacer nada, no podemos sembrar. La inflación desmedida que viene, que ya nos está sobrepasando de toda manera. Uh-huh. Con estos valores del combustible es totalmente improducible. Uh-huh. Imposible producir.
Uh-huh. Ahora, digo, el hecho, combustible no hay, o no se consigue los valores que supuestamente deberían estar.
No hay, directamente no hay, y tampoco cuando de repente hay y lo conseguís en alguna estación de servicio blanca que lo tenga. Te dice, yo este fin de semana para poder irme a mi campo tuve que pagar 300 pesos litro. Te dice, mira, te doy 20 litros pero a 300 pesos. Oh. y tomalo o dejalo.
Perdón, 300 pesos se lo venden. Pregunto, ¿a qué precio debería venderse normalmente? ¿Cuál es el precio del gasoil, en teoría?
Y hoy estaríamos hablando de un precio de 130 pesos, 130, 120 pesos, en YPF.
Casi tres veces cobran el litro de gasoil, ¿no?
Sí, esto no tiene sentido. Las estaciones de servicios oficiales, YPF, Action, uh-huh, todas están sin gasoil y vehículos haciendo cola para ver si va a llegar el camión. Uh-huh. Más de dos veces por semana o tres veces por semana no lo conseguís, y los precios ya de por sí son caros, y pagar un sobreprecio ya se torna imposible, porque
claro. ¿En qué localidad está, Bernardo, usted dentro del Chaco?
Juan José Castelli se ubica,
no ubico, cerca o lejos de la capital.
300 kilómetros de la capital, que es Resistencia. Hacia Salta.
Perfecto.
El cogotito del Chaco, justo el cuello
del Chaco.
En el cogotito del Chaco.
Bien, y dígame una cosita.
Santiago del Estero hacia un lado, Formosa al otro, Salta arriba.
Ah, perfecto. Dígame una cosita. De su localidad hacia la primera estación de combustible, ¿qué distancia hay?
No, no, Juan José Castelli tiene estación de combustible, pero desde mi campo, donde yo produzco, tengo que hacer 60 kilómetros de ida y 60 de vuelta para llegar a la primera estación de servicio. Estamos hablando de camino de tierra, donde tenemos un consumo de 15 litros por cada 100 kilómetros, así que nos gastamos 15 o 20 litros solo para ir y venir.
Tal cual.
Buscar combustible.
Bueno, ojalá que se mejore la situación, ¿eh? Queríamos conocerlo, siempre de primera mano es mucho más interesante y saber exactamente lo que está ocurriendo. Gracias, Bernardo, por la charla, ¿sí?
Bueno, un gusto, gracias.
Estuvimos hablando con Bernardo Regenborn, es un chacarero de la provincia del Chaco, del cogotito de la provincia del Chaco, decía. Pausita musical, señor Claudio Pérez, y seguimos retomando el hilo conductor del programa del día de hoy. Veníamos escuchando, como siempre, buena música por parte del tema que veníamos escuchando y que tan gentilmente lo puso el señor Claudio Pérez, es el señor Steve Morse, también es el autor de la música que hace la cortina de este programa. Veníamos diciendo, dentro de esta Argentina absolutamente disfuncional, tenemos sectores, digamos, que están muy golpeados, el tema de la caída de la actividad, la falta de dólares y todas las cuestiones que venían con eso, y también la contracción en las ventas de muchas de las principales categorías que tiene que ver con el consumo general de todos los argentinos. Pero, como siempre, hay una contracara, y esto mucho tiene que ver con este carácter tan contradictorio y tantas distorsiones que producen estas cosas y estas rarezas, y por eso la queremos destacar. Veníamos comentando al principio del programa que nos sorprendió, y creo que a todo el mundo lo sorprendió, a los propios productores, lo que estaba ocurriendo con el tema de Coldplay. Si fuera solamente Coldplay, que es una banda británica que va a venir entre octubre y noviembre de este año a brindar 10 recitales en la cancha de River, un récord absoluto, se vendieron más de 600.000 entradas, cerca de 7.000 millones de pesos de recaudación. Una locura lo que generó, teniendo en cuenta que Coldplay no es una banda emblemática como podrían ser los Rolling Stones o U2 o incluso lo que ocurrió con Roger Waters. El anterior récord precisamente lo tenía Roger Waters, que en 2012 vino a ofrecer 9 conciertos en la cancha de River. Totalizó solamente, y esto para comparar, 370.000 localidades. Bueno, lo que acaba de ocurrir con Coldplay, casi duplica la cantidad de gente que va a meter en 10 estadios de River. El mundo del entretenimiento, que estuvo parado, y esto tiene que ver con nuestro próximo entrevistado, el mundo del entretenimiento, que tiene prácticamente sin trabajar durante todo el tema de la pandemia, medio como que cuando abrió las puertas la gente tenía unas ganas contenidas tremendas como para asistir, y precisamente no solamente los recitales, también el tema de la gastronomía. Vaya y mire algún de los restaurantes, hay muchos que cerraron, pero digamos, por ejemplo, los restaurantes que están, todas las actividades, las canchas de fútbol, muchísima gente que volvió a la cancha de fútbol, partidos que no merecen o que no tienen un atractivo especial, se jugaron con cancha con muchísimo público, y eso mucho tiene que ver con que mucha gente estuvo guardada durante 2 años y se está tomando lo que el consultor especializado en consumo, Guillermo Oliveto, llama el desquite del consumo. ¿Qué pasó con los cines? Cuando reabrieron, que fueron muy golpeados durante la pandemia, que estuvieron cerrados y muchas salas tuvieron que cerrar precisamente porque no podían trabajar, para hablar de todo esto y de lo que está pasando con el cine, la taquilla y el consumo dentro del entretenimiento, lo tenemos en línea Gabriel Feldman, que es CEO de la cadena Multiplex. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día.
Buen día. A ver, ¿está pasando lo que pasa con la venta de recitales? ¿Sacan entradas y se venden ahí en pocas horas? ¿Se agotan todas las localidades? ¿Está pasando eso en los cines también?
En cierta medida sí. Nuestra actividad es una actividad bastante particular porque dependemos del material. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, para darle una continuidad se necesita, digamos, tener una cantidad de películas que se estrenen. Uh-huh. Y estamos atravesando esa época del bache. Uh-huh. Que se generó en la producción. Uh-huh. Y que hoy hace que no tengamos todo el material que solíamos tener. Uh-huh. De todas maneras, lo que sí se observa es que aquellas películas que usualmente eran blockbuster, hoy también lo son, y que se están estrenando, que son, digamos, muy buenas películas, todo aquel material de Marvel o películas para adolescentes, etcétera, la verdad que tienen una convocatoria mayor a la que solían tener en el prepandemia.
Uh-huh. Y en esta situación, situación de faltante de película, sí, o títulos muy taquilleros y convocantes, creo que se les llama tanques, aquellos, sí, títulos muy fuertes, en esta situación actual como está hoy, ¿en qué porcentaje se llenan las salas?
No, esas salas están funcionando prácticamente al total de su capacidad en muchas de las funciones, por, uh-huh, lo menos en las funciones, uh-huh, centrales. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Eso funciona muy, muy bien.
Uh-huh. ¿Y cuáles serían las películas más taquilleras hasta el momento y cuáles son los títulos que se esperan que vengan antes de fin de año?
Bueno, nosotros venimos arrastrando ya del año pasado, arrancamos el año con Spider-Man, que, uh-huh, batió prácticamente todos los récords históricos. Uh-huh. Que fue impresionante, pero hubo muchísimas películas hasta ahora, como Batman, como, déjame hacer un poco de memoria, tuviste Doctor Strange muy muy fuerte, tuviste Top Gun ahora. Uh-huh. En este momento estamos prácticamente funcionando con las salas donde se proyecta llenas, que con Jurassic World. Uh-huh. Ahora se viene Lightyear, se viene Minions 2. Uh-huh. Viene Thor, viene, hay un montón de material así de ese tipo, de lo que nosotros llamamos blockbuster, que vos denominaste tanque. Uh-huh. Para fin de año viene muy muy fuerte. Lo que está faltando quizás es aquel material mediano que acompañaba, y que en este momento no está ese material. Mucho de eso se estrenó en plataforma y no se produjo en la misma medida. Es decir, se está produciendo muy muy fuerte, pero mucho de ese material ya va directamente a plataforma y no está viniendo a los cines.
Ahora digo, ahí, pero eso es, tiene que ver con que no se produjeron películas por el tema de la pandemia, o se estrenaron, como vos decís, por la plataforma y no llegaron a estrenarse en los circuitos comerciales.
Claro, el fenómeno que se dio fue que durante la pandemia se dejó de producir, pero había un montón de material que estaba previsto estrenarse en el 2020. Claro. Que luego pasó al 2021 y finalmente pasó al 2022. Uh-huh. Un montón de material, pero mucho de ese material se terminó estrenando en plataforma. Ajá. Es decir, que hoy estamos estrenando películas como Top Gun, por ejemplo, un blockbuster, fue impresionante, un peliculón, aparte, que no la vio, que se apure porque realmente vale la pena verla.
Y de paso pasamos el aviso comercial, está muy bien.
pero todo ese material mediano que estaba previsto estrenarse en el 2020, no llegó al 2022, se estrenó por plataforma. Uh-huh. Todo eso está generando un bache que hace que la industria esté más o menos un 20% abajo. Uh-huh. Del prepandemia, pero las salas donde se está estrenando el material que se está estrenando está funcionando muy muy fuerte. Uh-huh. Si nosotros, digamos, proyectamos la concurrencia que tenemos en las películas que se estrena a la cantidad de material que deberíamos tener, estaríamos seguramente por encima del prepandemia.
Uh-huh. La última preguntita tiene que ver con cómo están trabajando las salas en este momento. Si es que hay algún tipo de restricción, limitación, espacio, o ya se está trabajando en forma normal solamente con la exigencia de ponerse el barbijo.
No, estamos trabajando sin restricciones en la mayoría de los territorios, ¿sí?, del país. Hay algunas provincias que todavía piden el pase sanitario, pero la verdad no recuerdo ahora cuáles. Nosotros tenemos nuestros cines en Capital y GBA y no tenemos ningún tipo de restricción.
Perfecto. Gracias, Gabriel, por la charlita y ese panorama que nos tiraste de la industria, una industria que es aspiracional para no solo para los argentinos, sino para todo el mundo. Gracias, ¿eh?
No, gracias a ustedes. Abrazo grande.
Gracias. Gabriel Feldman, CEO de la cadena de cines Multiplex. 11:47 de la mañana, última pausa musical y vamos a estar hablando un poquitito de lo que está pasando con las criptomonedas. Sí, 11:49 de la mañana, ¿eh? Ya nos está quedando los últimos minutos del programa del día de hoy. No podíamos dejar de lado lo que está ocurriendo. Wall Street, en todos los mercados financieros a nivel global, se están desplomando. Hay una caída muy fuerte en todo lo que tiene que ver con el mercado de acciones, de bonos, de títulos y demás. Está pasando un tembladero muy importante. Pero también nos llama la atención lo que está ocurriendo con el mercado de las criptomonedas. Siempre venimos hablando de todo este mercado tan particular y tan complicado que tiene que ver con esto que se llama las criptodivisas, como el Bitcoin, el Ethereum y tantas otras. Una caída tremendamente fuerte en el día de hoy. Cae en casi el Bitcoin, que es la más popular, la más conocida, está cayendo cerca del 13% en solamente 24 horas. Está cotizando cerca de los $24,000, por debajo de los $24,000, $23,000, cuando en su mejor momento, no hace mucho, creo que a fines del año pasado, llegó a cotizar y marcó un récord de 69,000. Hoy el que apostó y compró en esa cifra ya perdió gran parte de su valor, casi el 70%. Y para hablar de eso, qué es lo que está ocurriendo con ese mercado tan particular, lo tenemos en línea a alguien que opera desde hace mucho tiempo en ese mercado y que es el titular de Velo, que es una aplicación que tiene... que está vinculado al tema de las criptomonedas, y lo tenemos a su CEO y fundador, a Manuel Bodrua, ¿eh? ¿Es así? ¿Lo dije bien? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo te va? Buen día.
Bonjour, Damián.
Bonjour, es un hombre proveniente, siempre nos pone, nos da como una aura glamorosa al programa, bueno, hablar con gente distinguida como vos. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Eh?
Todo muy bien.
Bueno, perfecto, digo, si yo compré un Bitcoin a $69,000, hoy me quiero pegar un contra la pared, ¿no? Me tengo que desesperar. ¿Vos qué me recomendás?
Esperar, digamos, como todo. A ver, la verdad que lo más importante es que seguís teniendo un Bitcoin, ¿no? Entonces, eso en el tiempo, lo más probable, o un poco la historia nos dice que siempre se termina recuperando, ¿no? Mm. Y bueno, no caer ante la tentación de querer vender a la pérdida. Obviamente son momentos realmente muy estresantes, ¿no? O sea, para alguien que pudo haber comprado en $69,000, que esté rozando los $20,000 es realmente desesperante, ¿no? Uh-huh. Pero creo que tiene que ver también con los ciclos de estos mercados. Uh-huh. Son en general mercados que tienen ciclos de 3, 4 años en promedio. Uh-huh. Y bueno, y es un poco también los tiempos que se le suele dar a la tenencia del activo, ¿no?
Me voy a poner un poquito en abogado del diablo. Te encanta. Bueno, muy bien. No, digo, porque en general siempre fuimos muy críticos de este tipo de mercados. Uh-huh. Hay mucha gente muy prestigiosa, entre ellos Warren Buffett, Noriel Rubini, muchos, creo que Robert Shiller, que es un premio Nobel, Jean Tirole, también otro premio Nobel. Muchos expresaron muchas advertencias expresaron sobre el tema de esto, de la falta de sustento y todo lo demás, y cuando se producen este tipo de corridas y estas caídas tan fuertes, uno pareciera como que les diera la razón. Vos decís, están todos ellos equivocados, esto va a repuntar, va a retomar, ¿y dónde está escrito que eso puede llegar a ocurrir?
No está escrito en ningún lado que eso pueda llegar a ocurrir. Digamos, creo que lo importante cuando uno hace este tipo de inversiones es entender que es un experimento que tiene 13 años, ¿no? A diferencia de la gran mayoría de los activos financieros tradicionales, que ya tienen varias, algunas decenas, digamos, de años, cientos o miles de años, como en el caso del oro. Uh-huh. Este es el último y el más novedoso de los experimentos que estamos viviendo. A mí en particular lo que me gusta es darnos la posibilidad para aprender sobre el tema y entender si está dentro de los márgenes de riesgo que uno maneja. Creo que no tener al menos una porción de cripto sí me parece algo bastante riesgoso, sobre todo viendo un poco cómo se está moviendo el mercado financiero tradicional, porque no es solamente cripto que cae, sino realmente está todo muy pendiente un poco de lo que va a salir a decir la Fed, la suba de tasas, inflación que está peor que nunca. Entonces, no quiero decir que esto sea la panacea, pero me parece que está bueno diversificar, eso lo sigo insistiendo, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que, digamos, ¿quién tiene la aposta sobre algo? Los economistas son expertos en predecir el pasado, ¿no? Entonces, uh-huh. Y siempre fue así, digamos, ¿no? Y creo que, digamos, lo más importante, y acá, digamos, me sumo al tema, es no ser, digamos, muy agorero y no enamorarse tampoco de todo. Me parece que hay que tener la cabeza, sobre todo, abierta a las posibilidades, ¿no?
Como para cerrar la nota y para que veas que no soy una persona absolutamente complicada para tratarte bien, claro, porque sos un entrevistado, después de todo, sos invitado a esta casa. Decime un poquito, Velo, exactamente, ¿qué es, qué hace? Y contame un poquitito resumidamente como para ir cerrando la nota.
Bien, Velo es una billetera digital que lo que hace es mezclar todo lo que es cripto y los pesos, para que vos puedas, básicamente, de forma muy simple, poder comprar criptomonedas estables y no estables. Las estables lo que hacen es imitar al oro, entonces, al dólar, entonces no tenés como estas grandes variaciones de precio. Uh-huh. La misma te permite tener rendimientos, que hoy están en el 8,5% anual en dólares, uh-huh. y tenés una tarjeta que te permite gastar básicamente cualquier balance que tengas ahí, uh-huh. local o internacionalmente. Uh-huh. Entonces es una billetera digital cripto fiat, como se le dice, ¿no?
O sea, es bimonetaria, vos la podés transformar en, qué sé yo, Bitcoin, sí. o Ethereum y demás, y también en peso, y lo podés utilizar y gastar en el mismo momento haciendo la conversión en ese instante, ¿es así?
Exactamente.
¿Cuántos usuarios tienen en este momento, Manuel?
Hoy tenemos 200.000 usuarios, uh-huh. Lanzamos en septiembre del año pasado, uh-huh. y estimamos llegar a 1 millón de usuarios para final de año.
Mira vos, ¿y con este mercado vos crees que van a llegar o van a recortar las proyecciones?
A ver, creo que claramente no es el mejor mercado para lanzar un producto, uh-huh. pero la verdad que, digamos, y contraintuitivamente, y esto vos lo debes conocer muy bien, la psicología del mercado hace que estos sean los mejores momentos para comprar.
Siempre se dice eso, ¿no? Siempre se dice eso. Mira qué barato que está, ¿no?
Está baratísimo.
Está muy barato. Bueno, Manuel,
a meterle.
Bueno, escuchame una cosita. Estamos ya agotando el programa. Te queremos agradecer la charlita, la gentileza. Después te voy a estar llamando, pero por otro medio. No se vive solamente con un solo trabajo. Así que, que por lo menos queríamos tener esta charla y tener este pantallazo de lo que está ocurriendo. Dicen que la Argentina o los argentinos es un mercado. Hay muchos argentinos que invirtieron, no mucho, pero invirtieron en Bitcoin y deben estar bastante preocupados con lo que está ocurriendo. Gracias,
A esperar. Dale, Damián, gracias,
Gracias a vos. Manuel Bodroa, estuvimos hablando con el titular. Mire, no nos olvidemos, una de las cosas que más me interesan es de dónde provienen los apellidos y demás. Nos perdimos la oportunidad. En la próxima nota que hagamos con él, le vamos a preguntar. Manuel Bodroa, fundador y CEO de Velo, que es una aplicación para operar en criptomonedas y también en pesos. El mercado de las cripto es uno de los tantos que están golpeados. Noticia seguro que va a ser portal y cabeza de todos los medios periodísticos de la Argentina mañana y del mundo, tiene que ver con el desplome de lo que está ocurriendo en los mercados financieros internacionales. Por el lado de la Argentina, nada, vamos a estar esperando lo que ocurra y cuando se divulgue el próximo índice de precios, la inflación de mayo, cuando se conozca la inflación de mayo. Veníamos hablando con Menescaldi, él calculaba, o EcoGo calculaba que iba a estar en el 5,4%. Hay voces en el gobierno que están diciendo que se quedó que ese índice que se quedó corto, pese a que había bastante expectativa con respecto a que podía producirse una desaceleración. Vamos a ver qué es lo que ocurra cuando realmente se conozca el índice. Nosotros tuvimos un programa bastante metido, metimos 4 notas, algo poco habitual. Lo cierto es que pudimos dar un pantallazo general de todo lo que está ocurriendo y honestamente de lo que anda circulando y lo que es parte de la agenda informativa de todos los argentinos. Nosotros nos estamos despidiendo y sin, por supuesto, no queremos dejarla pasar la oportunidad al señor Claudio Pérez en operación técnica, que estuvo acompañándonos, a la señora Patricia González, que es productora general de este ciclo. Estamos viendo a Charlie Vázquez, un amigo que fue compañero nuestro durante bastante tiempo y que nos abandonó, y a la espera del regreso de la señora Natalia Medina, que es nuestra productora periodística en general. Nosotros, el próximo lunes es feriado, señora Patricia González. No, ¿usted qué opina? No está escuchando en este momento la radio, pero creo que es el próximo lunes ese feriado, o sea que seguramente nos reencontraremos dentro de 2 lunes en esto que se llama Te Canto la Justa y que va de lunes, todos los lunes, de 11 a 12 de la mañana. Pásela bien, tenga un buen día, y a todos los hinchas de Platense un enorme abrazo. Estamos en un estado, si en este momento se detuviera el campeonato, sería campeón Platense, así que sin ningún tipo de duda, estaríamos muy felices. Bueno, nada, nos reencontramos el próximo, no, dentro de 2 lunes, en esto que se llama Te Canto la Justa. Chau, pásela bien.
Esto fue Te Canto la Justa con Damián Cantor.
Con los beneficios de Banco Ciudad, puedes armar tu día a tu modo. Entra a Ciudad y descubrí los descuentos que te esperan librerías, gastronomía, perfumería, indumentaria y mucho, mucho más. Solo tenés que pagar con cualquier tarjeta del banco a través de modo ingresando desde la app de Ciudad y listo. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiero ver crecer. Promoción válida exclusivamente para compras en pesos realizadas en la República Argentina abonadas a través de modo la app de Banco Ciudad. Consulta comercios y tarjetas adheridas, fechas, topes y más información en bancociudad.com.ar conforme RE 915/2017. El producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo.
Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor, mirando al futuro desde 1951.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.